Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bienvenidos todos a este informativo. Buenos días, Metrópoli. Es un gusto saludarle en nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias. Estamos preparados para este arranque de semana, que es además la entrada a la recta final del mes de junio, porque prácticamente tendremos que darle las gracias y estaremos ya entrando a julio la semana entrante. Habrá pues mucha actividad, por supuesto. Comienza la reactivación de pagos de bienestar, entre otras cosas. Ya salen los chicos de vacaciones, así que habrá mucho que hacer y mucho de qué platicar y, por supuesto, información que tendremos para usted en el transcurso de los siguientes días. Por lo pronto, le damos la bienvenida a este espacio a nombre de todo el equipo. Lourdes Torres, que está en los teléfonos para recibir su comunicación en el 3338-131515 y 3338-131421. El chat, que es el 3311-551962, también abierto y disponible para usted. Como editores de los noticieros Notisistema, Guillermo Cortés Villavicencio en el turno matutino y Luis Ángel Carranza en el turno vespertino, quien concluye su periodo vacacional y se reincorpora con nosotros. En la cabina de la Estación de las Noticias, les saludamos al buen Víctor Morales. En Notisistema, a Saúl Martínez Reveles, que nos acompaña para presentarle a usted la información cada hora en la hora. Y en estos micrófonos, sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, quienes le damos la bienvenida con la intención de que usted nos acompañe de aquí hasta las 9 de la mañana, invitándola también a que se comunique y nos diga cómo le fue de lluvia, qué pasó este fin de semana, porque por lo pronto el reporte ya escuchó usted en el informativo de las 6 de la mañana, hubo algunas complicaciones en la zona oriente, propias pues de las tormentas, vehículos que fueron arrastrados por la corriente, casas afectadas, pero si usted tiene en este momento problemas con la energía eléctrica, con luminarias en su casa, en su colonia, eso es lo que nos tienen que informar para darle a conocer a las autoridades. Y recuerde, pásenos su teléfono, su nombre, el cruce de calles y colonia para poder ayudarle y asistirle. Griselda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Víctor. Muy buenos días. Pues amanecimos con una zona metropolitana de Guadalajara lluviosa, podríamos decir, o mojada, como usted guste. No sé en qué puntos de la ciudad en estos momentos está cayendo una llovizna o lloviendo, pero bueno, en las horas de la madrugada cayó lluvia, así es de que maneje con precaución porque hay encharcamientos, habrá algunos puntos con semáforos descompuestos, así es de que bienvenida su participación para reportar alguna falla.
Así es, y bueno, de acuerdo a las estimaciones que da el Servicio Meteorológico, hoy sería un día lluvioso, se estima que hay una probabilidad de 75% de lluvia, estaremos con una mínima de 18, máxima de 25, mañana también será bastante lluvioso, el miércoles se estima que solamente sea nublado, el sol reaparece jueves y viernes para volverse a ocultar sábado y domingo, pero bueno, ya sabe usted que el reporte completo del meteorológico de parte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara estará aquí después de las 7 de la mañana, así que le invitamos a que lo escuche con detenimiento para que conozca las condiciones generales de la zona metropolitana, lo que pasará en Jalisco y, por supuesto, el pronóstico meteorológico nacional.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
La farmacia más grande del mundo no tiene empleados.
Reforma.
Decreta Sheinbaum. Va guardia a Sedena.
Milenio.
Tadei rechaza fin de los institutos estatales porque dan certeza.
Excelsior.
Afianzan derechos de los trabajadores.
El Financiero.
Recortan estimados de crecimiento del PIB debajo del 2%.
Estas fueron las portadas de México.
Bueno, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum afirmó que a partir del próximo mes de octubre la Guardia Nacional se consolidará como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos comparte los detalles de la información Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Bienvenido, Arturo, y que tengas buen inicio de semana. Adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer, precisamente, la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguraron unas nuevas instalaciones de la Guardia Nacional Nacional en San Pedro Jojojotlán, Oaxaca, y ahí Claudia Sheinbaum, si alguien tenía esperanza de que la Guardia Nacional se convirtiera o tuviera el mando civil que originalmente se pactó entre las diferentes fuerzas políticas de nuestro país, pues bueno, si tenía esa esperanza, esta me parece que ha quedado ya muy atrás, porque Claudia Sheinbaum confirmó que el deseo del Ejecutivo Federal actual, Andrés Manuel López Obrador, de que la Guardia Nacional pertenezca, o sea, parte, sea dirigida por la Secretaría de la Defensa Nacional, pues quedará en el olvido, porque justamente será, más bien, no quedará en el olvido, sino se convertirá en una realidad, dado que es el deseo de ambos mandatarios, el actual y la entrante. Escuchemos a Claudia Sheinbaum Pardo.
La Guardia Nacional, en tan solo 5 años, ya tiene el reconocimiento del pueblo de México. Nos corresponde, a partir del 1 de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión.
Evidentemente esto lo agradeció el presidente López Obrador.
Ya se pueden imaginar el gusto que me dio escuchar hace un momento que la presidenta de México, la presidenta electa de México, pronto presidenta constitucional y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, haya dado a conocer que la Guardia Nacional va, como debe de ser, a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Muy buena noticia. Y nos dio mucho gusto estar con ustedes. Está a punto de cumplirse 1 año más de la creación de la Guardia, creo que a finales de este mes, el domingo próximo, 5 años de la creación de la Guardia Nacional. Ya lo estamos celebrando.
Y sí, una creación de la Guardia Nacional que en su origen y el acuerdo original entre los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión era para que tuviera mando civil, pero pues la decisión de la actual administración es que tiene que ser mando militar y que tiene que estar bajo el cuidado, bajo, como parte de la organización de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es que solamente falta que se haga esa modificación en la Constitución, y eso es lo que van a buscar, evidentemente, no en septiembre, porque se supone que en septiembre no está incluida esta la discusión de esta reforma, pero seguramente sí en octubre, noviembre, cuando comiencen a analizarse el resto de las reformas que presentó, del paquete de 20 reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero. Mi reporte. Buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el dato. Se confirma entonces, la Guardia Nacional pasa a la Sedena.
Y la mega farmacia, uno de los proyectos principales del presidente López Obrador, solo tiene 0.9% del total de medicamentos que puede almacenar. Apenas surte 2.7 recetas al día en promedio, y ahora se reveló que tampoco tiene empleados fijos o una estructura asignada, en virtud de que no se trata de una institución o entidad, sino de un inmueble que funciona en atención a las actividades de la empresa. Así lo informó Birmex en respuesta a una solicitud de información en la que se requirió conocer cuántas personas trabajan en el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud. Sin embargo, explicó que la megafarmacia es un almacén el cual carece de una estructura asignada, porque no se trata de una institución o entidad. Pero vea la cantidad de recetas que se están surtiendo cuando se crea esta megafarmacia. Se aseguró que con esto terminarían los problemas de desabasto en el país. 2.7 recetas al día. De hecho, de manera paralela, Birmex ha firmado 3 contratos por 7 millones de pesos en total para contratar el servicio de call center. Sin embargo, este servicio lo ha contratado por periodos pequeños, periodos breves, hasta de solo 19 días, por ejemplo, de diciembre del 2023 hasta mayo pasado.
En otra información, fue un mal fin de semana para la ministra Lenia Batres, la ministra o la llamada ministra del pueblo, luego de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación la increparon cuando participaba en un foro de Morena en la plaza pública de la alcaldesa Iztacalco de la Ciudad de México para hablar sobre la reforma constitucional. Batres apenas tomó el micrófono y fue interrumpida cuando decía que no se modificarían los requisitos técnicos para elegir a ministros, magistrados y jueces, y le lanzaban la pregunta: ¿ustedes creen que se van a meter el narco? Los trabajadores del Poder Judicial respondieron en la Colonia Agrícola Oriental: sí, sí, los van a meter. Durante el foro de promoción de la reforma organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena a cargo de Rafael Barajas, la ministra de la Suprema Corte no pudo continuar por momentos con su discurso porque fue cuestionada por los trabajadores.
Le gritaban fuera, le gritaban ponte a estudiar, mientras los que apoyaban a Morena en este caso, en esta asamblea, en este foro de consulta, pues le pedían respeto a estos presuntos trabajadores del Poder Judicial. Y cambiando de tema, para el gobierno de Estados Unidos, la retención hace una semana de 2 de sus inspectores agrícolas que verificaban embarques de aguacate y de mango de exportación en Michoacán no fue un incidente menor, sino que se trató de un incumplimiento de los acuerdos para garantizar la seguridad de ese personal firmados en el 2022 tras otro caso que interrumpió el comercio del fruto. Aunque el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo el pasado viernes que comenzarán gradualmente las inspecciones de los embarques de aguacate, la postura es que todavía se necesita trabajar más para que los inspectores del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal estén seguros y puedan reanudar las inspecciones y así eliminar impedimentos al comercio de aguacate y de mango. Hay que destacar que el gobierno estadounidense considera que los aguacateros incumplieron el protocolo de seguridad que firmaron en febrero del 2022, el cual incluyó la creación de la Unidad de Investigación y Seguridad en la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, establecer una red de radiocomunicaciones y contar con un centro de monitoreo de camiones y análisis de información, así como un mapeo de la zona aguacatera.
En más información de Estados Unidos, pero que impacta a México, el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas para facilitar la concesión de permisos de residencia y acelerar las visas de trabajo para ciertos grupos de migrantes, por lo que estas políticas tienen como objetivo beneficiar a cientos de miles de cónyuges de ciudadanos estadounidenses, a sus hijos y a graduados de universidades locales. El jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, reconoció que estas nuevas medidas facilitan el camino hacia la ciudadanía para muchos migrantes y dio a conocer que 400,000 serán los mexicanos beneficiarios de estas nuevas disposiciones. Los migrantes casados con ciudadanos estadounidenses y que han vivido en el país al menos 10 años antes del 17 de junio de 2024 podrán obtener una tarjeta verde o green card sin necesidad de salir de los Estados Unidos, esto para poder trabajar sin necesidad de solicitarla. De hecho, esto también se extiende a los hijos, incluyendo aproximadamente 50,000 hijastros de ciudadanos estadounidenses. Velasco Álvarez mencionó que se agilizará el proceso de visas de trabajo para graduados de universidades locales, incluidos los jóvenes Dreamers o beneficiarios del programa DACA.
El presidente Andrés Manuel López Obrador proviene de la cultura machista que normaliza el maltrato hacia las mujeres y por eso no reconoce que me violentó durante el proceso electoral. Esto considera Xóchitl Gálvez al advertir que no detendrá sus acciones legales hasta que el mandatario le ofrezca disculpas públicas. Además, sostiene que en la calificación de la votación presidencial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe dejar en claro que López Obrador intervino ilegalmente y por lo menos sancionarlo con una amonestación pública porque no se puede ir en blanco. El pasado 13 de junio el Tribunal Electoral determinó que el titular del Ejecutivo Federal ejerció violencia política de género contra la excandidata presidencial en 11 conferencias mañaneras. Pero López Obrador rechazó esa resolución. Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, lo hago por principio, no ofendo a nadie, menos menos a una mujer. No sé de dónde salió eso, fue lo que declaró en su conferencia de prensa el pasado jueves. Lo cierto es que el Tribunal Electoral analizó las conferencias mañaneras y determinó que sí ejerció violencia política de género contra Xóchitl Gálvez.
En otra información, en México se habla de personas inocentes que se encuentran en la cárcel y esta situación pues es algo que no se debe permitir. Organismos internacionales han reclamado el hecho de que este tipo de personas sin sentencia o que inclusive pues no cuentan con pruebas suficientes para estar en la cárcel deben quedar en libertad. Un caso de estos emblemático ocurrió en San Luis Potosí, es el de San Juana Martínez y escuchamos así el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena en torno a la siguiente historia.
Pasó 15 años tras las rejas. Purgaba una condena por un crimen que no cometió. 15 años tratando de demostrar su inocencia. No había pruebas contundentes en su contra y aún así permaneció tras las rejas durante 3 lustros. Hoy está en libertad. Fue indultada. Su caso siendo un precedente para aquellos inocentes en condiciones de vulnerabilidad que pagan una pena que no les corresponde. San Juana Maldonado Amaya tenía 21 años de edad cuando fue encarcelada en 2009 en un penal de San Luis Potosí. Estaba acusada de participar en un secuestro. Ese año fue forzada a retirar de un cajero automático un depósito del que ella desconocía su origen. Su expareja estaba detrás de estos hechos. La acompañaban 3 hombres. Al salir del cajero, en el estacionamiento, fue detenida por la policía junto con quienes la acompañaban. Así lo recordaba en entrevista con Milenio.
Me agarra de las manos, me trae esposada, me empieza a pegar en la espalda, acá atrás. Y habla, ¿para quién trabajas? Habla, ¿para quién trabajas? Yo no trabajo para nadie, señorita. No te hagas pendeja, dice, si sabemos que trabajas para alguien y que iban a retirar el dinero de un secuestro. Y que nos le digo, yo no sé nada, señorita, y no sé nada, en realidad yo no sabía nada.
San Juana fue condenada a 30 años de prisión en 2011. El depósito que había retirado fue considerado parte del rescate por la liberación de la persona que había sido secuestrada. Una experiencia que le arrebató mucho, que le arrebató casi todo salvo la esperanza. Esto compartía en entrevista con El Financiero.
Ha sido muy difícil porque me he perdido bastante tiempo de estar con mi familia, me perdí tiempo de terminar mi carrera, perdí tiempo de culminar mis estudios, de culminar mis sueños. Ha sido difícil, pero gracias a Dios que me ha fortalecido y me ha dado la fe y la esperanza para seguir adelante y tener esa confianza que pronto se iba a demostrar mi inocencia, que pronto iba a salir. Pasaron ya 15 años, pero al fin estoy acá en libertad, gracias a Dios, y pues tratando de seguir demostrando mi inocencia. Estos 15 años yo me dediqué a trabajar desde ahí adentro, me dediqué a aceptar todos los cursos que nos daban, o sea, todo, a obedecer las autoridades, porque dice la palabra que las autoridades están impuestas por Dios y debemos de obedecer. Yo aún cuando no era culpable, cuando no cometí el delito, ahí estaba y ahí seguí y acaté las órdenes de las oficiales, de los directores, porque esa es mi esencia, obedecer.
Ser mujer y vivir en condiciones de pobreza la colocaron en una condición de vulnerabilidad. Denunció una y otra vez violaciones a sus derechos humanos. Cuando fue sometida a juicio, no existían protocolos con perspectiva de género. No había lineamientos o tratados internacionales en materia de derechos humanos que pudieran protegerla en su caso. En entrevista con El Heraldo, pedía a los impartidores de justicia que hagan bien su trabajo, que revisen a fondo los expedientes.
Pues les exhorto a que chequen los expedientes, porque la verdad es jugar con la vida de una persona, es jugar y terminar con la vida y las ilusiones. Yo, gracias a Dios, no perdí la fe, no perdí la esperanza, pero realmente sí hay personas que sí se quedan en el camino porque no les dan, les cierran esa puerta, les cierran esa salida. Hay sentencias de 30, 40, 50, 80 años y sin ninguna oportunidad. Y pues yo les exhorto a las autoridades que chequen bien los expedientes y que vean realmente lo que pasó y qué pruebas hay en su contra, porque a veces no hay ninguna prueba y sin embargo siguen cumpliendo sentencias muy largas.
El caso de San Juana fue abordado por el Congreso potosino. Por unanimidad, los diputados le otorgaron el indulto. Nunca hubo pruebas contundentes en su contra. Así fue notificada.
se ha aprobado el día de hoy, 20 de junio del 2024. Me permita notificar a usted lo siguiente. En este momento se le concede el indulto a la ciudadana San Juana Maldonado Amaya, otorgándose en consecuencia su inmediata libertad.
La historia no concluye aquí. Ahora que recuperó su libertad, dedicará su tiempo, energía y conocimiento a impulsar una ley orientada a fomentar los derechos humanos de las mujeres que permanecen injustamente en la cárcel, personas cuyos procesos están plagados de irregularidades y en los que no existen pruebas contundentes en su contra, la realidad de muchos que hoy permanecen en prisión. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El siguiente conflicto que el mundo verá será entre la República Popular Democrática de Corea y Corea del Sur, sugirió el empresario y activista germano-finlandés Kim.com. El empresario explicó que Seúl ha proporcionado cientos de miles de proyectiles de artillería a Ucrania para atacar a los rusos, en referencia a las informaciones de que Seúl habría enviado en secreto municiones al régimen de Kiev. Agregó que este será otro frente de batalla para un gobierno estadounidense debilitado que se ha quedado sin municiones y sin dinero. El pasado miércoles, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de la República Popular de Corea, Kim Jong-un, firmaron el Tratado de Asociación Estratégica Integral. El mandatario ruso detalló que el acuerdo prevé, entre otras cosas, la asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes. Mientras tanto, Kim expresó que el pacto es de naturaleza pacífica y defensiva. Poco después, Corea del Sur afirmó en respuesta que reconsiderará la cuestión del suministro de armas a Ucrania. Moscú está dispuesta a discutir ampliamente cuestiones relacionadas con la creación de un sistema de seguridad euroasiático con diversas asociaciones, incluida la OTAN, afirmó el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Asimismo, el presidente aseguró que Moscú seguirá mejorando sus fuerzas armadas, teniendo en cuenta la difícil situación internacional y la aparición de nuevos retos y riesgos. También agregó que las decisiones se tomarán de acuerdo con las tendencias militares modernas, aprovechando la enorme experiencia de combate adquirida durante la Operación Militar Especial. Entre otras cosas, el mandatario indicó que la prioridad sigue siendo la asistencia a los militares en dicha operación para garantizar el orden público, la legalidad y la vida pacífica de las personas en las áreas liberadas, así como en la investigación de los crímenes de los neonazis y los castigadores, que deben responder por sus atrocidades, por los crímenes contra civiles, por los ataques terroristas y los bombardeos a localidades rusas. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, declaró que conversar con Estados Unidos sobre un nuevo acuerdo de reducción de armas estratégicas sería posible solo en caso de que Washington renunciara al apoyo a Ucrania y bloqueara su adhesión a la OTAN. De esta manera, el expresidente ruso comentó en su canal de Telegram los llamamientos procedentes del país norteamericano a discutir el control de armas nucleares. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido también como START 3 o Nuevo START, fue firmado por Rusia y Estados Unidos en Praga, República Checa, el 8 de abril del 2010 y fue prorrogado sin condiciones previas por 5 años en febrero del 2021. Sin embargo, Moscú suspendió en febrero del año pasado su participación en el pacto debido a que Washington destruyó la base legal en materia de control de armas y seguridad al poner a actuar la infraestructura militar de la OTAN en contra del país euroasiático. Los países de la Unión Europea confirmaron el pasado viernes a nivel ministerial que el martes 25 de junio se abrirán las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, anunció la delegación de Bélgica que ejerce la presidencia rotativa semestral de la Unión Europea. La Unión había concedido a Ucrania la condición de país aspirante a la adhesión en junio del 2022, poco después de la invasión rusa, en un gesto considerado altamente simbólico. La Comisión Europea había anunciado el 7 de junio de este año que Ucrania y Moldavia cumplían todas las condiciones previas para iniciar las negociaciones formales. El Ejecutivo Europeo exigió, no obstante, a Ucrania que tomara medidas para combatir la corrupción y el poder de los oligarcas. El proceso de adhesión toma varios años de complejas negociaciones entre los países aspirantes y las instituciones de la Unión Europea en Bruselas, un proceso que puede consumir hasta una década. Turquía y Albania iniciaron conversaciones formales de adhesión, pero su situación sigue en punto muerto. Montenegro, Serbia, Bosnia y Macedonia del Norte también esperan en la fila.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Oculta Contraloría su propia pesquisa.
El Informador.
Sigue el cochinero en el Santiago.
Milenio Jalisco.
Tadei rechaza fin de los institutos estatales porque dan certeza.
Diario NTR Guadalajara.
Fallan ambulancias en dar atención oportuna.
El Occidental.
Chapala, sin alma.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
...24 de junio del año 2024... comenzamos con la información local. Escuchamos el reporte de José Luis Escamilla esta mañana relacionado al ámbito de la seguridad. Adelante, José Luis, buen inicio de semana.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, arranquemos si les parece con este evento que se realizó el fin de semana, que tuvo mucha o generó mucha expectación entre propios extraños. Me refiero al World Naked Bike Ride, una rodada ciclista que comenzó en la zona del centro, en la Plaza de la Liberación, y que luego recorrió varias avenidas de esta zona metropolitana de Guadalajara, incluido pues la zona de Casa Jalisco, pasó muy cerquita de nuestras instalaciones incluso, y tuvo oportunidad de platicar con algunos de los asistentes. Escucharemos a continuación a una de ellas que, bueno, justamente reafirmaba el por qué andar en bicicleta y por qué hacerlo desnudo. Que esto del desnudo ya está como muy entre comillas, compañeros, porque del total de asistentes, que en su mayoría son hombres, aproximadamente en total habrán sido unas 500 personas más o menos las que participaron en esta rodada. De esas 500 personas, me atrevería a decir que quizá un 25% serían mujeres, la mayoría hombres, y esta parte del desnudo, básicamente eran los hombres los que cumplían con ese requisito, pero no en su mayoría. Pero lo importante es el mensaje, y si les parece, lo escuchamos a continuación.
Para mí es como una manera de hacer que la sociedad nos vea, porque pues corremos riesgo como ciclistas, estamos más vulnerables que un automovilista, porque no hay empatía de los automovilistas, en realidad no hay empatía de nadie para nadie, motociclistas, automovilistas, no nos ponemos en los zapatos del otro. Entonces creo que se trata de concientizar, pues que seamos empáticos los unos con los otros.
Ahí escuchábamos este mensaje de alguna de las participantes, justamente, que decía que esto que estaba ocurriendo allá en esta rodada ciclista era con la intención de llamar la atención de la población, de la sociedad, porque finalmente había un poco de desinterés por lo que ocurría con los ciclistas y por ende muchos accidentes y muchos fallecimientos. Finalmente hubo saldo blanco, no pasó a mayores, y bueno, ya fue una edición más de este World Naked Bike Ride que se hace en varias ciudades del mundo. Por otra parte, compañeros, comentarios de los hechos de violencia más relevantes. Desafortunadamente ha habido muchos hechos de violencia en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Nada menos, en este momento se está atendiendo de una persona calcinada en el municipio de Tonalá, Idalia y Flor de Loto, en la colonia Las Torres del municipio de Tonalá. También por la mañana hubo una persona más asesinada con a balazos en la colonia Rey Xóchitl. Ha habido varios eventos desafortunadamente violentos en diferentes puntos de la zona metropolitana. Por ejemplo, este que ocurrió ayer por la mañana en la colonia Miravalle de Tlaquepaque, resulta que una persona de aproximadamente 35 años de edad estaba en las calles Andador, Manuel del Villar y Valerio Prieto, allá en Miravalle. Este hombre de 35 años estaba tomándose una michelada cuando los vecinos reportaron disparos de arma de fuego. Se asoman a ver, y fue entonces cuando ven a esta persona tirada en el piso con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Esto en hechos ocurridos allá en Miravalle. Luego también hubo un acontecimiento desafortunado en el municipio de Tequila, y es que, bueno, hubo había una persona y un hombre que estaba desaparecido en Tequila desde hace casi 2 años, y el colectivo Buscando Corazones estaba haciendo una labor de búsqueda en la región Valles de Jalisco y encontraron en Magdalena el cadáver de una mujer. Esta mujer de aproximadamente 56 años de edad, que fue localizada, como les digo, estaban buscando un hombre, pero tenían encontrado a esta mujer sin vida allá en el municipio de Magdalena. No se dan a conocer las características de esta mujer, pero se informó que estaba desaparecida desde el pasado 5 de marzo allá en la región Valles del Estado. Así que desafortunadamente también continuaron los hallazgos por parte de estos colectivos. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información esta mañana de lunes. Muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, es José Luis Escamilla. En la otra línea telefónica, Héctor Escamilla con su reporte. Buenos días, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludar también al auditorio. Digamos que el día de ayer se registra la primera tormenta fuerte de este temporal. Si bien las lluvias comenzaron desde el pasado jueves con los remanentes de la tormenta tropical Alberto, la realidad es que fue ayer cuando se registra la tormenta más fuerte en lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, que impactó particularmente hacia el oriente de la ciudad. Fue donde más fuerte se registró este fenómeno, que dejó ya viviendas dañadas en el municipio de Guadalajara. En total se reportan 15 casas en la calle Hacienda Ciénega de Marte, en Oblatos, que resultaron con afectación, con inundación en casa debido al desbordamiento de una cuenca que pasa por la zona. En esta misma zona de Hacienda Ciénega de Mata se registra pues varios incidentes, por ejemplo, el arrastre de tres vehículos, incluso de una pareja ya de, es un hombre y una mujer, 55 años de edad, y un perrito, que quedan atrapados en un vehículo Jetta, esto en este evento allá en la zona de Oblatos, o inundaciones en varias vialidades. Básicamente el reporte que están compartiendo las autoridades es, particularmente Guadalajara, que es el que tuvo la mayor afectación, dos árboles caídos, tres árboles de ellos sobre vehículos, un socavón aparecido y un poste caído. El socavón está en la calle de Ramos Arizpe, frente al número 26, esto en la colonia Progreso de Guadalajara. Básicamente hay una vivienda que en este momento se encuentra cerrada o clausurada, porque el socavón apareció exactamente debajo de la vivienda. De hecho, se tragó un árbol y un poste, lo derribó. Ya está esta situación siendo atendida por personal del CIAPA y del Ayuntamiento Tapatío. El resto de las 15 casas, se metió el agua, hay inundación de aproximadamente unos 20-30 centímetros. Esto fue importante señalar que gran parte de la inundación que se presentó se debió de nueva cuenta a la presencia de basura que generó un taponamiento en el cauce este que se encuentra allá en la zona oriente de Guadalajara. Particularmente esta inundación se registra allá en la zona de Hacienda de Tala y Ciénega de Mata. Hacienda Ciénega de Mata, fueron los vehículos, un bocho, un Jetta. El Jetta es donde rescatan a las dos personas y a un perrito que viajaban en este automotor, todos ilesos, pero bueno, es que el agua llegó a aproximadamente metro y medio de altura. Entonces, una situación muy compleja ahí en la zona oriente de la ciudad. Por ejemplo, el centro comercial de Terrazo Blatos también se reportó que se metió el agua, que hubo por ahí pues goteras fuertes en este centro comercial. Hay algunos videos que se comparten. Entonces, una lluvia muy, muy intensa la que se presenta ayer por la tarde en la zona oriente de la ciudad. Hoy es día de San Juan. Hoy la leyenda Tapatía dice que va a llover, sí o sí. Entonces, para estar muy, muy al pendiente de estas lluvias, hay canales meteorológicos que están compartiendo, en este caso Bomberos de Guadalajara y Bomberos de Zapopan, tienen un sistema de monitoreo que hasta el momento ha sido bastante preciso y efectivo, y nos referimos a preciso que dicen a tal hora va a estar lloviendo, a tal hora está lloviendo. Entonces, se puede consultar a través del canal de Telegram, que es donde tienen esta alerta temprana Guadalajara, WhatsApp, que es donde se puede revisar el tema meteorológico. Pero por lo pronto, ayer una lluvia fuerte que no deja víctimas, pero sí ya los primeros daños de este temporal. Compañeros, de información por el momento, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias. Pues el pronóstico hoy también es de lluvia en la zona metropolitana, 75%, así que a tomar precauciones. Gracias, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días. Claudia Manuela Pérez está en la otra línea telefónica con otro reporte en seguimiento al caso este lamentable de esta niña víctima de abuso en una comunidad wixárika. Claudia, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. La secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, señala que da seguimiento a esta dependencia y otras más al caso de la niña wixárika que fue sometida a interrupción del embarazo en abril pasado, después de, en la Ciudad de México, en un polémico caso que no fue atendido en Jalisco. Hay que recordar que esta pequeña, de 12 años, de la comunidad wixárika, llegó a la maternidad López Mateos con un embarazo avanzado de más de 30 semanas y las autoridades se negaron a realizar la interrupción del embarazo, argumentando que no había personal capacitado, y fue enviada a la Ciudad de México, donde fue atendida la pequeña, regresó y en mayo fue dada de alta, a principios de mayo, y bueno, se comenzó con la restitución de sus derechos por parte de algunas dependencias del estado de Jalisco. Escuchamos a Paola Lazo.
Nosotras hemos estado, digamos, en colaboración con la PETENA, que es la responsable, digamos, de la tutela, por el caso de haberlo separado de su familia. Hemos estado en colaboración con ella, buscando toda la ruta de restitución de sus derechos. Entonces, lo primero que se buscó es encontrar una familia donde se pudiera reinsertar, ¿no? Obviamente por cuestiones pues de cuidado de su confidencialidad y de cuidado de la privacidad de la niña, no podemos dar ninguna información al respecto en ese sentido de dónde se fue, dónde se reubicó, pero se reubicó ya con una familia y está integrada ya a otra dinámica familiar, digamos, cuidando, por supuesto, con el cuidado y el acompañamiento de la supervisión de la PETENA estatal, asegurarnos pues que ella se esté integrando adecuadamente, que se sienta cómoda, que se sienta respetada, que se sienta valorada, y estamos también, se está también trabajando toda la ruta de, por un lado, el acompañamiento psicológico, por el hecho, por un lado, de haber sido víctima de abuso sexual infantil, que requiere un acompañamiento especializado, y por otro lado también por toda la situación de pues, reintegrarse y reincorporarse a una nueva comunidad, a una nueva familia, entonces está haciendo todo ese acompañamiento junto con ella.
Y esta pequeña fue enviada con una tía, finalmente, es la familia de una tía la que la acogió a esta pequeña de 12 años, y pues bueno, hay que recordar que también en mayo pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues envió recomendaciones y una queja a 4 dependencias por este caso de esta pequeña que tuvo una mala atención. Se detectaron omisiones e irregularidades en la atención de esta pequeña de 12 años. A la Fiscalía del Estado se le envió, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, también conocida como PEPENA. Se le envió para esta recomendación estas 4 dependencias, pues le dieron seguimiento a este caso y quedaron de restituirle sus derechos. Por parte de la Fiscalía, finalmente se detuvo al agresor, que desgraciadamente es el padre biológico de la pequeña, y se detuvo, fue inmediatamente vinculado al proceso y ya está en Puente Grande. La mamá de la menor se le quitó la tutela porque aunque no fue vinculada al proceso, se vio que no tenía pues la capacidad de cuidar a la pequeña. ¿Y cómo se dio este caso? Fue por casualidad. Esta pequeña llegó a una clínica, al parecer por una mordedura de alacrán, por una picadura, perdón, de alacrán, y ahí fue cuando se detectó el embarazo a la pequeña, y ahí fue cuando se dio seguimiento al caso y comenzó todo este caso para la pequeña. Polémico, porque la autoridad de Jalisco se negó a aplicarle esta interrupción del embarazo, y polémico porque se detectó por parte de organizaciones civiles, que no era el primer caso, inclusive se habla de 200 casos de pequeñas en el estado de Jalisco, bueno, que no son sometidas o que hay ahí algunas omisiones por parte de la Secretaría de Salud. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Es el seguimiento de este tema de parte de Claudia Manuela Pérez.
Bien, en el siguiente espacio informativo le estaremos presentando un trabajo especial de Víctor Monterrentería. Ya no nos da tiempo de incluirlo en este espacio, pero después de las 7 de la mañana le invitamos a que se quede con nosotros y sea partícipe de este caso, que además está en manos también de Cáritas.
Sí, es una historia más en la que participan el DIF, Cáritas y un paisano que lamentablemente ve truncado el sueño americano, pero tiene la confianza en recuperar su salud para volver a trabajar y además ayudar a otras personas. Ya le estaremos contando de qué se trata. Por lo pronto tenemos participación del auditorio, algunos mensajes que llegan a este programa y queremos darle a conocer la participación. Eva nos saluda y le agradecemos su mensaje, mientras que Miguel Padilla dice que no es cierto que la gente esté contenta con el desempeño de la Guardia Nacional. Ha habido muchas quejas e inconformidades, incluso han circulado videos denunciando abusos que cometen algunos de sus miembros, es lo que refiere en respuesta a la nota que nos daba Arturo García Caudillo. Pregunta por otro lado a Ana sobre bienestar. Para los de 65 y más les dan su pago dependiendo de la letra del apellido. Dice, para los jóvenes, ¿cómo sabemos cuándo les dan su ayuda? ¿Qué día? Es lo que dice en su pregunta. Le voy a compartir enseguida un vínculo que se llama Buscador de Estatus Becas Benito Juárez, en donde usted va a poner ahí los datos del estudiante, como la CUR, por ejemplo, y su nombre completo, y la clave única de registro poblacional, la CURP, es la que le va a permitir a él determinar o saber si ya tiene la tarjeta, si ya le van a pagar o cuándo le van a entregar el recurso, y si está además como estudiante activo y beneficiario de la beca Benito Juárez. Enseguida se lo comparto, nada más denme la oportunidad de continuar con el programa y en el corte le pasamos esa información. María Gómez, para contestarles que en San Miguel de la Punta 2, no, más bien es comentarles, dice aquí que en San Miguel de la Punta 2 no tenemos alumbrado público a la bajada del camión, en el puente es una boca de lobos y seguido hay asaltos, el ayuntamiento no nos hace caso, es lo que refiere en su comentario. Por otro lado, Jorge Arriola, la Guardia Nacional se lo utilizó para estarse paseando por todo el país sin intervenciones en seguridad, para que la gente se acostumbrara a verlos y ahora sí se incorporará al ejército, viene la militarización del país, cuidado México, es lo que dice el comentario. Rafael Robles, la Guardia Nacional siempre ha pertenecido a la milicia, nada más que ahora la militarización de las calles de México será descaradamente. Por otro lado, en el túnel de Javier Mina nos están reportando, a la altura de San Juan de Dios está cerrado por la policía municipal, se genera tráfico en la zona, saludos, al parecer hay un accidente. Tómelo en cuenta usted, por ejemplo, si viene de la zona oriente, de Tetlán, o de la zona de Talpita, o de la propia insurgente Sosalatitán, pero toma la ruta como Javier Mina para llegar hacia el poniente, está cerrado, o por lo menos a las 6:30 de la mañana estaba cerrado el túnel de Javier Mina a la altura de San Juan de Dios por la policía municipal, aparentemente debido a un accidente. Buenos días, excelente semana, efeméride, recordando al mundo, dice Salvador González, una excelente semana, es lo que nos desea también en su comentario. Y Carmen Rodríguez dice, ¿me pueden apoyar en reportar que en la colonia insurgente desde ayer a las 5 de la tarde no tenemos luz? Por favor, para ser más específicos, es la calle Catalina Jauregui entre Josefina Rojas y Elena Pantoja. Es parte de los mensajes que tenemos. Uno más, dice el señor Hidalgo, escucho siempre críticas al gobierno federal y cuando irán a la mañanera a preguntar de frente o no los dejan, dice, queremos que Red Metrópoli tenga presencia en la mañanera para creerles, tienen el valor o les vale. Bueno, pues muchas gracias por sus aportaciones.
Qué agresivo, a todas las personas. O sea, qué comentario tan agresivo innecesariamente.
Así es, y además pues tenemos un jefe de información, una jefa de información, no necesitamos que nos estén tirando indicaciones.
O a quién se refiere que si no nos dejan.
Así es,
pero muy, bueno. Muy agresivo sin necesidad, pero de cualquier forma, muchas gracias. Es una inquietud que estemos ahí en la mañanera, pues vamos a ver.
Muy bien, muchas gracias. Y en otro de los mensajes, dice aquí, buenos días, quiero mandar una felicitación a mi papá, el señor Eduardo Saldaña Torres, que ayer cumplió 67 años, y también nos informan, dice que en el paso a desnivel que va de Tizistán a Vila Camacho, se encuentra inundado, para que tomen precauciones, no es posible pasar, eso dice también Cecilia González, para las personas que habitan en Zapopan. Y hay otro reporte de afectaciones a raíz de las lluvias, dice, en la colonia Centro Barranquitas estamos sin luz desde la 1 de la madrugada, y en CFE solo responde una grabadora al ponerle el número de servicio, dice que ya está reportado, pero no da el número de folio. Y por último, Carmen Hernández, para felicitar a todos los Juanes de Guadalajara y México, gracias por tu día.
Se cree, la creencia popular es que en el día de San Juan, llueva o no llueva, a partir de este día comienza el temporal. Y dice don Arturo Alonso, pues no nos falló, no nos falló el San Juan, porque ya está lloviendo en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara desde la semana pasada, así es de que prácticamente el temporal está encima. Agrega que si la Guardia Nacional es tan eficaz como pregonan, ¿por qué no terminan los desaparecidos y enfrentamientos en este país?
Muy buena pregunta, pero para todas las corporaciones, no solamente para la Guardia Nacional. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, regresamos enseguida a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.